Empieza bien tu gran fin con Klar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otra emisión, otro capítulo de Alex Puesto. Seguimos caminando, ahí poco a poco, pian pianito, ahí vamos juntando seguidores, suscriptores en YouTube, en nuestro canal, en Alex Blanco TV. Gracias. Recuerden, siempre les hago el recordatorio porque hay gente que piensa que cobran. No cobran, es gratis, le dan a la campanita y ya están suscritos a mi canal. Y que también estamos en distintas plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast. Gracias por apoyarnos, la verdad que pues yo la paso muy bien en este espacio charlando con amigos, amigas, colegas. Y el día de hoy, la verdad que es un placer que haya aceptado la invitación. La estuve buscando, no me contestaba los WhatsApps, ya me explicó por qué. Majo González, colega, comentarista, narradora espectacular, aquí conmigo en Alex Puesto. Bienvenida, Majo González. ¿Cómo estás, Majo?
Bien, Alex, un gusto. Perdóname el tema de los WhatsApp. Soy una tía, yo con la tecnología lo archivé a mi mamá, a mi jefe, a todo el mundo. Un desastre total, pero es un placer. De verdad, muchísimas gracias, un honor.
La verdad que decir que sí, me dijo, oye, es que no veo mis WhatsApp. A veces pasa. No reconoces el número y se van archivando y bueno, pues queda ahí. Pero bienvenida, aquí es tu casa.
Gracias.
Y pues para charlar de todo un poco.
Me encanta.
Empecemos por tu carrera. ¿Dónde comenzaste? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué la narración? ¿Cómo empieza Majo González?
Pues fíjate, fue un salto bien extraño porque yo soy mercadóloga. O sea,
de la Ibero.
Soy mercadóloga de la Ibero. Sí. No se puede ser más whitezican, pero bueno. Sí, soy mercadóloga de la Ibero, pero siempre me ha gustado mucho el deporte. Por mi papá, por mi hermano. Mi mamá también es muy futbolera. Entonces, como que todo lo fui siempre enfocando al deporte. Jugaba de pequeña, lo que fuera, me ponía a jugar. Veía mucho fútbol con mi papá. Pero cuando salgo de la universidad, no encontraba chamba ni en una agencia de medios, ni en marketing, ni en publicidad. O sea, yo quería hacer algo. Publicidad que tuviera que ver con el deporte. Crecí, ya sabes, en esa época famosa de que Cantona se levantaba el cuello en los anuncios y ya sabes.
Sí.
Beckham salía por acá, entonces dije, yo quiero hacer eso. También tuve un tío que estaba muy metido en el tema de los yelocos y los yelocos futboleros y dije,
los yelocos.
Quiero hacer lo que él hacía, ¿no? Entonces, sí. Pero no encontraba trabajo y tuve la fortuna de entrar a Televisa. Era TDN en ese momento como
TDN.
Como redactora. Entonces ya estaba dentro del mundo del deporte, pero o sea, ni me imaginaba que iba a narrar, ni me imaginaba que iba a terminar en producción. Pues como que los caminos se fueron ahí pavimentando de una manera muy, muy extraña. O sea, salí de la universidad y fui tomando el camino de los medios.
¿Y ahí qué hacías en la redacción?
Hacía los programas de TDN y de Sky, porque Sky Sports en sí no tenía un foro, se lo trabajaba TDN en ese momento. Entonces, la Liga Española, algunos partidos por acá que tenían, que sí, de Copa Holandesa, Copa Portuguesa, lo producía TDN. Entonces, tenían un pequeño equipo de Sky Sports en donde yo formaba parte también y ahí hacía noticias, hacía programas y después me voy a corporativo de Sky. Ahí.
¿Y en el corporativo qué hacías?
Programación deportiva. O sea,
hacías la programación, tú hacías la...
Llevaba los canales de deportes, hace cuenta de qué partido va a las 2 de la tarde, en qué canal se tiene que poner, cuál lleva más audiencia, pedir las señales, si era fibra, si era satélite. O sea, tuve que aprender un montón de cosas. La verdad es una... Fui muy feliz, una gran escuela. Pero de ahí mi jefe, el que era mi jefe en ese momento, me dice, oye, tienes muy buena voz, te apasiona mucho hablar de deportes. ¿Por qué no haces casting para el noticiario que tenemos? Mm. O sea, a lo mejor te gusta y le empiezo a mover por acá y me quedé.
Okay.
Entonces, hacía corporativo entre semana y los fines de semana hacía el noticiario y de repente empecé a hacer tenis y los panamericanos y Juegos Olímpicos y voleibol por acá y así me fue llevando el camino medio extraño, te digo.
O sea, porque aparte estaba leyendo que has hecho, pues prácticamente te ha tocado todos los eventos importantes, o sea, Juegos Olímpicos,
sí.
Mundial...
Sí.
Premier.
Claro, es que en ese momento Sky tenía todas las exclusivas. O sea, tenían Euro, Mundial, Juegos Panamericanos, los Olímpicos. O sea, todo lo iban... Mundiales sub de todas las categorías, femenil y varonil. Entonces los iban dividiendo. Bueno, hasta de fútbol playa. O sea,
tenías que narrar de todo.
De todo. De todo. En Sky aprendes a narrar de todo.
Pues es una gran escuela.
La mejor. La neta, sí. Absolutamente la mejor.
Y ahí te fuiste... O sea, pero ahí te fuiste fogueando. O sea, tú dijiste, bueno, yo le entro, pero te enfocaste más... al fútbol, que era lo que te apasionaba. Entonces tú dijiste, yo me voy a especializar a narrar fútbol.
Pues, o sea, realmente yo lo que hacía era tenis, porque éramos pocos, éramos contados los que nos gustaba realmente hacer el tenis y la mayoría relataban fútbol. Entonces, pues yo iba, digamos, en el plancton, iba hasta el final de todos los que narrábamos fútbol. Pero justo previo al Mundial de Rusia 2018, la que era una compañera, Iris, se va a Univision, sí, sí. No, me parece que se va. Rico, sí. Y Juan Carlos Vera, que ahora sigue en Sky, también se acababa de ir. Entonces se quedaron de pronto cortos de relatores y me dijo mi ex jefe, me dijo, vas, o sea, si te interesa, pero faltaban 2 meses para el Mundial, Alex. Me dijo, le empieza a meter a Copa MX, le empieza a meter a Ascenso, a Championship, a todas las segundas divisiones, porque tenías todas las segundas divisiones habidas y por haber.
O sea, empezaste con eso.
Sí, sí, sí. Sí, 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 lo peor del mundo, por cierto. Pero es que la producción de un venado, coras, mano.
Sí, no, sí. Y no se antoja, la verdad. Sí. Porque,
no, no.
O sea, aparte visualmente es complicado también.
Es bien difícil, es bien complicado. Bien difícil. Entonces, así aprendes porque aprendes. Y pues sí me dijo eso. O sea, me dijo, si quieres intentarlo, vas, pero esto es un mundial. Y si en un partido, dos, no la armas, voy a tener que buscar a alguien más. O sea, no es porque... Eso siempre me gustó mucho, ese trato, porque era de, eres muy buena en lo que haces, pero si no das el ancho... Voy a tener que buscar a alguien más, sea hombre o sea mujer. Me da exactamente lo mismo. Y se logró. Entonces me fue bien en la Copa del Mundo y de ahí ya empecé a hacer muchas más cosas.
O sea, desde que empezó, ¿cuántos años desde que te dieron tu primera oportunidad hasta ahora?
Han sido 6.
6 años.
O sea, de fútbol, 6. De cualquier otro relato de deportes han sido 9 años.
Ok. Y de haber empezado desde la redacción, ¿desde qué?
Uy, no, 13 años.
13 años.
13 años. No saquen cuentas, ¿eh?
No, te lo pregunto porque después de que nos cuentas todo esto y a cada invitado que tengo que me cuenta su experiencia, su anécdota, sobre todo a los que se quieren, que nos están viendo y se quieren dedicar a esto de los medios de comunicación, sí, a la parte deportiva, pues yo siempre les digo es que no es fácil, hay que picar piedra y yo creo que hay muchas mujeres viéndonos que también se quieren ya dedicar a esto.
Sí, toma su tiempo. Cuando he platicado con mujeres especialmente, he ido a algunas universidades de comunicación que me dicen, es que yo quiero narrar, pero siento que mi voz no me da, siento que el ritmo no me da. Le digo, es que yo sentía lo mismo. O sea, incluso que tengo una voz muy fuerte, tengo una voz muy grave. Hay gente que dice que no saben si soy un preadolescente narrando o una mujer. Lo entiendo, no pasa nada. Le digo, yo tampoco me lo imaginaba, pero si es algo que te apasiona, probablemente lo traes en la sangre y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? O sea, a mí me encantaba hacer tenis porque no tenía que llevar tanta velocidad y me daba tiempo de pensar en mi vocabulario y demás.
Es otro ritmo.
Es otro ritmo completamente. Pero luego empecé a hacer voleibol y dije, ah, oye, sí puedo, ¿no? Esto es bastante más veloz. A mí me encanta hacerlo también. Y cuando empecé a hacer fútbol dije, igual y sí me puedo dedicar a esto, ¿sabes? O sea, me fascina, entiendo el fútbol, lo veo, me apasiona. Pues necesito aprender mayor vocabulario, necesito hablar mucho mejor y necesito entender que necesito un ritmo distinto, ¿no? A lo que... Entonces, siempre que platico con ellas y con muchos chavitos también, digo lo mismo, si te apasiona, yo creo que puedes encontrar en algún momento que tú crees que no, pero que sí lo tienes.
Y si ves, por ejemplo, cuando vas a las universidades, cuando te encuentras chavas que a lo mejor te ven como un ejemplo, que se quieren dedicar. O sea, si ves ese cambio, digamos, el cambio al que me refiero a que ya la mujer en los deportes se percibe de otra manera.
Totalmente, distinta. Totalmente. Sí, 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 plenamente. O sea, no digo ni mucho menos que esté mal, ¿no? Pero hace algunos años era pararte y leer tweets.
Exacto.
No, habrá quien le fascine, me parece maravilloso. Si a mí me lo piden en mi trabajo, lo voy a hacer. ¿No? Pero ahora es un involucramiento muy diferente. Es estar en mesas de análisis, es que tu voz valga, es que tu voz cuente, es que no digan si sabe lo que es un tiro libre, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Ese tipo de situaciones me parece que han cambiado plenamente y por eso me gusta ir a platicar a universidades porque me dicen, es que yo soy ya directora técnica, ¿no? Mira. Y me quiero dedicar a los medios, no tanto estar dentro del fútbol porque me gusta analizar, porque oh, perfecto. O sea, o me gusta el básquetbol. Tengo una compañera que es relatora, que es Julia Hetley, que ahora está especializada, por ejemplo, en básquetbol.
Y lo hace muy bien.
Y lo hace muy bien. Me parece que fue la primera en relatar NBA,
sí,
mujer en ESPN.
Sí.
O sea, eso es un parteaguas tremendo. Y entonces habrá quien diga, ah, ella puede, yo también. No, eso, como bien dices, ya te percibes de una manera distinta en los medios. Yo sé que la gente a mí me va a pegar muchas veces porque soy mujer y el problema es de ellos, no mío, ¿no? Porque sí me lo dicen así, me encanta tu trabajo, pero no puedo escuchar a una mujer hablar de fútbol.
Pero eso, ahí, y justo a eso iba, eso es, somos un país machista todavía, evidentemente. Eso
sí,
es
sí.
Más que evidente. Y creo que al hombre, el que está escuchando, le cuesta trabajo, y eso me parece una aberración, que diga, ah, es que porque es mujer. Y, o sea, yo creo que es contra lo que más luchas, ¿o no?
Totalmente. Total, o sea, no sé, yo creo que estamos muy acostumbradas también a que, si a mí me lo dicen, la cocina es para las mujeres y viene un chef importantísimo a decirme cómo hacer la mejor marinara del mundo, no le voy a decir, oye, no,
Sí.
Eres muy bueno en tu trabajo, chef José Andrés, pero a mí de la cocina no me hablas. Pues no, si eres bueno en tu trabajo, ¿qué más da si eres hombre o mujer?
Es capacidad.
Claro, es tratar de llegar a un punto en el que ya no se sorprendan tanto de quién está narrando. ¿Es una mujer? No, que nada más digan, ah, es Majo, ah, no es Julia, es Claudia, ah, es Marion, ah, es... Da igual, ¿no? O sea, si eres bueno en tu trabajo, eso es lo que debería importar.
Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar o algo que en lo que te hayas encontrado que digas, es increíble que alguien me haya dicho, no puedo, o si te encontraste por ahí con alguien que te hubiera puesto trabas? Porque, precisamente, pues, nuestro medio... Y lo digo y siempre lo, cuando tengo invitadas, colegas, siempre lo digo, pues es un medio para hombres.
Sí.
Teóricamente es un medio para hombres.
Totalmente.
¿Te encontraste con algo o con alguien que te pusiera el pie?
Fíjate que hace muchísimos años, o sea, cuando empecé mi carrera en redacción, o sea, que algunos compañeros que todavía siguen los medios me decían, ¿estás segura que puedes hacer la nota sola? Pues sí, o sea, no, déjame te la corrijo. Y no le cambiaba nada, ¿no? Nada más era como por la labor de yo se la voy a corregir. Pero eso fue hace 13 años, digo, cuando inicié. La verdad es que en Sky siempre recibí mucho, mucho apoyo por lo que era mi trabajo. Así como te lo digo y como me decía mi ex jefe, si te sale y si no, voy a tener que buscar a alguien. Sea Claudia, sea Patty, sea Eduardo, sea... voy a tener que buscar a alguien. Y en TNT lo mismo. O sea, el apoyo, la verdad es que siempre ha sido importante. Normalmente los ataques o el querer tirarte un poquito para abajo, el hate, viene de fuera. A mí no me ha tocado, afortunadamente, de adentro. Al contrario.
O sea, el hate de las redes, que es normal.
Sí, de gente que no conozco.
Que es normal.
Sí.
¿Y cómo lo manejas? ¿Ignoras?
Me encantaría decirte que lo ignoro, pero hay veces que sí. Siempre te dicen por allí, piel de cocodrilo. O sea, al final no somos cocodrilos.
¿Te enganchas?
O sea, sí, muchas veces me engancho. Muchas veces me engancho porque lo que te platicaba hace un momento. Yo no tengo un solo problema en que venga Juanca, saludos Juanca, y me diga, no me gusta tu trabajo. No, o sea, creo que no entiendes el fútbol, creo que no hablas bien, no me gusta tu grito de gol, no me gusta tu ritmo. Ok, y a veces les contesto, ¿qué no te gusta y qué puedo mejorar desde tu punto de vista? Ya si me dices, no sabes nada de fútbol, pues...
Sí, mientras hay un argumento válido.
Claro, pero normalmente lo que me dicen y lo que le dicen a muchas mujeres es, no puedes estar aquí. ¿Por qué? No, o sea, le pregunto, ¿por qué no puedo estar aquí? Mejor narra fútbol femenil, es fútbol. Me estás mandando a hacer el mismo deporte, ¿no? O sea, entonces, no, es que yo no puedo con una voz femenil en el deporte de hombres. Es que no es deporte de hombres, es deporte. Entonces, puedo entender que me digas que no te gusta mi trabajo, pero no por el hecho de que sea una voz, que ni siquiera tengo voz femenil, una voz de mujer, ¿no? Eso es con lo que no puedo. O sea, con eso sí me termino enganchando, porque, por ejemplo, una vez me tocó un dude que hacía bolsas de piel. Okay. Era de Guanajuato, se dedican a la piel, y ponía diseñador y bolsas de piel. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? No hagas bolsas de piel. Eres hombre, ¿tú qué vas a saber de bolsas para mujeres?
Claro.
Entonces como que entendió, cambió un poco el chip y me dijo, no, es que me tengo que acostumbrar a la voz de un hombre. Ah, entonces es diferente decir que no pertenezco en mi trabajo.
Claro.
¿No? Sí. Es eso realmente en lo que me engancho. Muchas veces los veo y digo, uno más que me manda a la cocina, uno más que me manda a hacer eventos, que si me voy a hacer baby shower, que si me voy a...
Puede afectar. Digo, a mí, por ejemplo, cuando yo narraba, cuando empezaba esto de las redes sociales, el Twitter, y entonces yo en las narraciones, yo cometí el error de que estaba narrando y veía los comentarios y te llegaba. Y entonces, digo, yo, o sea, me clavaba demasiado ya y se me metía, sí. ¿No?
Igual y si soy malo, ¿no?
Sí, no, porque empiezas a pensar 10,000 cosas.
Claro.
Le contesto, no le contesto. Esto tendrá razón, hasta que un día opté por, dije, me vale madre y no los pelo.
Totalmente. Sí. O sea, yo hay veces que sí me los encuentro porque salgo de partido. En un partido de Champions a veces tienes mucha afluencia de comentarios. Pero pues habrá alguno que sí quiera contestar de, oye, muy buen trabajo hoy. Sí. Oye, me encanta la dupla que haces con tal. Oye, muy bien esto. Te falló esto. Ah, oye, gracias. Ya, en cuanto veo, perdón la expresión, pero chingate, pinche vieja, cállate. En ese momento, a veces hasta digo, en el momento en que cae el insulto, los bloqueo.
Oye, y hablas de cuando te hacen comentarios de la dupla, qué haces con tal, por cual. La química es muy importante.
Uh-huh.
En una narración, yo siempre lo sostengo, cómo te lleves con el que hagas la narración, o el que esté comentando, el que sea el analista. ¿Cómo has manejado eso y quién sería, dirías hasta el momento, con el que mejor te has sentido?
Con Pepe. Yo creo que... Pepe del Bosque, sí, perdón. Yo creo que desde aquella Euro que hicimos en Sky, como que armamos una dinámica muy, muy interesante. Yo a veces en los relatos soy muy alta. A veces me voy en una velocidad un poco trepidante y Pepe es el que me suele regresar a los niveles registros normales. Entonces, creo que nos entendemos muy bien, pero me encanta hacer partidos con Omar. Muchas veces hago, por ejemplo, en femenil con la güera, con Marion. También me gusta muchísimo. O sea, yo creo que también tiene justo que ver cómo te llevas afuera, ¿no? Cómo te llevas con la gente, porque pues, obviamente la incomodidad de no nos llevamos, sí, no nos quedamos bien. Y demás, y de pronto tienes que voltear y decirle que estás de acuerdo con un comentario, ¿no? O sea, es complicado en eso, pero yo... Una vez más, afortunadamente, gozo de la tranquilidad de trabajar felizmente con la gente que me rodea. Pero sí es con Pepe.
Oye, a ver, tema fútbol femenil, porque también lo mencionaste. Uh-huh. ¿Cómo ves el fútbol femenil en nuestro país? ¿Cómo ves la liga en México? ¿Ha crecido? ¿Se ha quedado? Mucho se habla, obviamente, todavía de la desigualdad salarial. Uh-huh. ¿Cómo la ves?
Ha crecido mucho. O sea, yo creo que en los 7 años casi, si no es que ya los cumplió que lleva, el crecimiento de los primeros 2 años al año 7 ha sido gigante, exponencial. El problema es que de ese crecimiento exponencial, de pronto también tanto ciertos equipos muy marcados, los aquellos que Querétaro, Mazatlán, Necaxa, te das cuenta que las instituciones no les interesa, pues están quedando muy rezagados, ¿no? Entonces te encuentras la liguilla prácticamente siempre con los mismos. Incluso en los últimos 4 torneos te encuentras a Juárez, que la señora Alejandra de la Vega le está metiendo
bien,
un proyecto muy interesante. Por cierto, si algún día lo pueden ver, es una maravilla, porque además de todo sacan a niñas de situaciones de violencia extrema, sobre todo en Juárez. Entonces es una maravilla de proyecto ese. Ese crecimiento fue un boom muy grande y de pronto a lo mejor como se dieron cuenta que el fútbol femenil en México estaba creciendo de tal manera, dijeron tranquilos, ahí vamos. De maravilla, y dejaron de ponerle cierta atención en algunas cosas, como dices, la paridad salarial, que ojo, una vez más, no es pedir lo mismo que los hombres, es un salario digno, de lo cual las futbolistas puedan vivir de eso y no tengan que tener otros 3 trabajos, ¿no? Es eso, nada más.
Y que se dediquen tiempo completo.
¿Eh? Claro. Patrocinadores, pero ¿qué patrocinadores le van a llegar a un equipo como León, Querétaro, que no buscan trascender nunca? Santos, por ejemplo, los equipos de Orlegui que están...
O sea, que da la impresión que los tienen nada más por cumplir.
Por cumplir, totalmente. Y esto lo hemos platicado en varias ocasiones. Nunca he podido platicar con Mariana, que es la directora de la Liga BBVA MX femenil. Pero hay en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que permitieron que franquicias entraran. ¿A ti te interesa el fútbol femenil? ¿Vas a hacer un buen proyecto? Ok, entonces aquí podría entrar, por decirte cualquier cosa, Condesa FC y que represente a la Ciudad de México. O en Monterrey, o en propio Juárez, o a lo mejor en Mazatlán hay un grupo que sí le interesa realmente, ya sea de inversión privada.
Y que le invierta,
exactamente. O sea, no tiene que ser forzosamente. Lo hicieron para que existiera la liga. Entonces, por eso te decía, creció exponencialmente, pero ya se quedó muy marcado a qué equipos les interesa y a quiénes no. Y pues así un negocio... va a ser imposible, porque todavía es muy curioso y tiene toda la razón la gente que dice es que mientras no generen, claro, pues cómo vas a impulsar un negocio. Ok, si vas a poner un restaurante y no pones sillas, sí, pues, o no pones mesas, ¿quién te va a ir a ver? ¿Quién va a ir a comer si no compraste queso? ¿No? Entonces necesitas invertirle.
Hay que invertirle.
Entonces, pues sí, es un proyecto medio complicado, pero yo creo que está dando sus frutos. O sea, tanto en selección como en la libertad de las deportistas, es bien importante.
Y que, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo creo que la liga MX, entre tantos pendientes que tiene nuestra maravillosa liga, es atender también a la liga femenil, porque yo sí veo todavía que no lo hacen por convicción en algunos equipos. O sea, lo hacen por la obligación
totalmente
de cumplir. Y ahí estamos mal.
Totalmente, totalmente. Y entonces, más allá del fútbol, te encuentras con algún caso importante. Por ejemplo, el del Puebla hace poco, de una futbolista plenamente acosada por otra mujer, por otro... No recuerdo el nombre de la persona, pero también lo pueden buscar y es una investigación muy clara que hay. En ese tipo de casos, no hay un solo protocolo que te ayuden a que tu empleada se sienta segura. Claro. Eso es terrible. Sí. O sea, es terrible. Entonces, hay muchos pendientes, pero yo creo que a nivel... construcción de proyectos, sobre todo espacios seguros, socialmente para muchas mujeres, la Liga MX Femenina ha salvado vidas, así te lo digo.
A ver, mira, sí. No lo sabía, desconozco, y qué bueno que lo puedes compartir con nosotros. Y hablando del tema de, nos metimos a la Liga y a nuestra federación, ¿cómo ves al fútbol mexicano? ¿Está estancado?
Vámonos, ¿no? ¿Ya acabamos?
¿Cómo ves a la selección? ¿Qué futuro nos espera, Majo? ¿Qué nos depara?
Qué terror. Está estancadísimo. Y esto tiene que ver con la ausencia de proyectos que detecten el talento a temprana edad y formativos. O sea, porque puedes voltear a la cantera de Pachuca y por necesidad ahora mismo Guillermo Almada te saca 45 mil jóvenes, que puede ser que se queden ahí o que se vayan prestados a León y que de pronto regresen y que se vayan prestados a Juárez y que se vayan prestados a la América, y ahí van buscando por dónde, pero de, digamos, de fuerzas básicas, hablas de 3-4 equipos. Pachuca, Atlas, ahí a medias, Guadalajara, a medias, América, a medias. Entonces luego esperas que la selección mexicana, que esto es algo también, es un fenómeno bien curioso, Alex, a ver si estás de acuerdo conmigo. Para mí estamos estancados en talento desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y eso recae en la selección mexicana, se termina demostrando en la selección mexicana. Pero yo desde que soy pequeña, desde que lloré cuando eliminaron a México en 2002. Lloré.
Estados
Unidos. Con mi papá, que a las 2 de la mañana estaba viendo el partido conmigo también. Mi papá no es mexicano y aún así se le salió la lágrima, yo creo, de coraje de verme a mí. Desde esa época, yo siempre crecí pensando, México tiene que estar mínimo en cada mundial en cuartos de final. ¿Por? Pues, ¿quién somos o qué?
Sí.
O sea, entonces, ¿por qué crecimos con ese mito? ¿Por qué tenemos ese mito en la cabeza de que tenemos la capacidad en la selección varonil y en todo, y en este momento también femenil, de estar entre los 8 mejores o 16 del mundo? Bueno, 16 y...
O sea, ¿cuál sería nuestro lugar real?
Pues yo creo que pasar de fase de grupos y qué padre. Eso de momento, porque no estás trabajando con tu talento. O sea, mi queja con la federación es que no existe esos formadores, esos técnicos, esas personas que se dedican a formar niños de entre 13 y 16 años, 17 años, les ofrecen otra chamba, lo que sea. Y estoy totalmente de acuerdo. Pon tú que ganan 6,000 pesos, por decirte algo, en cualquiera de los formativos de cualquier equipo de la Liga MX. Pues por supuesto que viene algún equipo de Estados Unidos, incluso de Guatemala, porque hay un montón de técnicos en Centroamérica mexicanos, y te dicen, en vez de los 6,000 pesos, como formador de chavitos, vas a venir a ganar como auxiliar técnico de X persona, 45,000, te vas.
Sí, pues claro.
Entonces no hay formadores. Los que valen la pena no están, se van. Entonces llega un punto en el que el talento, creemos que a los 25 años es maravilloso y está totalmente desperdiciado. Los chicos en Estados Unidos, como ejemplo, Pulisic, Yunus Musa, todos estos que son ahora titulares en Champions League, no cualquier cosa, a los 14 años le dicen, eres estúpidamente bueno. Tú en Estados Unidos no te quedas. O sea, por eso no podemos hablar que si la MLS y la Liga MX. No. Esto es cuestión selección nada más. El escauteo de talento de la Federación Estadounidense es, este güey es demasiado bueno, está en tu academia de Orlando, se me va a Mönchengladbach.
Pero allá tienen las academias.
Exactamente. ¿No? Tienen directivos.
La captación.
Ya tienen unas redes de apoyo. Por ejemplo, el caso de Pulisic es bien específico. Él se va muy joven a Alemania. Lo mandan con los papás, pero los papás no consiguen trabajo allá, se tienen que regresar. Y lo que le consiguen a Pulisic es una familia estadounidense en Alemania con un psicólogo que los siguiera a todos lados. Aquí los mandas a la segunda división de España con 25 años y no la arman.
Y si quieren regresar además.
Ajá, y extrañan a su familia y extrañan los taquitos. A ver, es válido. Cada quien tiene sus prioridades, pero entonces no podemos pensar que la selección mexicana en nuestro propio mundial tiene que estar en semifinales.
Pero digo, no es así. Entiendo el tema de captación. Se entiende porque aparte en Estados Unidos lo trabajan, como bien lo explicaste, con las academias.
Bueno, ahora está en Marruecos, hasta en cualquier otro lugar.
Lo hacen de muy buena forma. Pero tocaste un tema que para mí también es medular, la mentalidad. El futbolista mexicano siempre batalla con la mentalidad.
¿Pero no crees que eso viene desde la formación?
Sí, bueno, evidentemente.
O sea, si agarras a alguien y le ves un talento brutal a los 13, 14 años, no lo voy a dejar en paz. O sea, le voy a dar seguimiento. Tienes que estudiar, tienes que ayudar en tu casa y entrenar. Estudiar, ayudar en tu casa, entrenar. Y así, duro y dale, duro.
Pero
y dale.
Pero Diego Lainez, por ejemplo.
Sí.
O sea, talento tiene.
No, totalmente.
¿No crees que le faltó mentalidad?
Yo creo que sí. O entender el juego. Por allí, alguna vez pude platicar con una persona muy cercana al cuerpo técnico del Betis en ese momento.
De Pellegrini. Estaba Pellegrini, ¿no?
Antes estaba Quique Setién, justo antes. Y me dijo, es que no, es muy talentoso, pero no entiende el juego.
Fíjate.
Y una vez más es base formativa. Entonces, tú ves cuando traen un futbolista español de 30, 35 años a México y ves desde la base futbolística y entonces termina todo repercutiendo en la mentalidad.
Sí, claro, en la cabeza.
Me da lo mismo en donde esté jugando, quiero ganar.
Claro.
Y ser titular siempre y competir.
Que sean, o sea, los futbolistas que esperemos que se vayan a Europa, que sean regulares donde estén, o sea,
totalmente.
Que jueguen.
Entonces, ¿qué más te da si te vas a Bélgica? Es formativo, la liga belga es totalmente formativa.
Igual que la holandesa, ¿no?
Igual que la holandesa. Sí. Pero entonces, es mucho mejor Rayados, puede ser que sí, que el Twente. Claro, pero el Twente está compitiendo en Europa League o en Conference League y de pronto se topa con un Ajax, con un PSV, o sea...
Pero va a estar cómodo acá, Rayados, mira, te va a tratar bien económicamente.
Insisto, no está mal. Cada quien sus prioridades. A mí, Rayados, háblenme, ¿no? Si necesitan y me van a pagar como estos chicos, también me voy. Pero es ahí en donde necesitamos alguien que también los pare un poquito de pie y les diga, sí, a los 24 años puede estar cobrando como loco, pero también la carrera se está acabando a los 35. ¿Y qué vas a hacer con eso?
A ver, y otro tema que es interesante porque siempre que se habla de, es que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Evidentemente nuestra liga no tiene ascenso, no hay descenso, uh-huh. Muchos extranjeros, como que de repente le echamos la culpa a eso, o sea, y nos enfocamos en que es que el problema es que hay muchos extranjeros y tapan la calidad de los mexicanos. Yo no comparto esa idea mucho.
Yo tampoco.
Y por eso te iba a preguntar, tú que has hecho tantas ligas de Europa, lo que ves en Europa, hay ligas en Europa que juegan equipos.
Un inglés.
Exactamente, un inglés o un español.
De acuerdo.
Como el Real Madrid, por ejemplo.
De acuerdo.
Y la selección no se queja de nada.
Claro.
O sea, su selección, o sea, yo no creo que sea el problema de los extranjeros.
No, de acuerdo.
¿Tenemos calidad o no hay calidad?
Yo creo que no. Yo creo que tiene varias generaciones que no, porque se dejó de trabajar. O sea, por ejemplo, la Volpe en algún punto decía, es que yo hablaba con un chico de 18, cuando debutó a Lainez, de 18, 19 años, y no me entendía cuando le pedía que jugara un poco más como interior. No, y decía, bueno, ok, pero ¿qué es eso? Eso, déjamelo a mí.
Sí.
¿No? No alguien que está por debutar en primera división. O sea, por eso insisto tanto en el tema formativo. O sea, por ahí luego dicen, es que el fútbol no es una ciencia. Puede ser que no sea una ciencia, pero hay muchas maneras distintas de entenderlas. Y si de todas esas maneras distintas de entenderlas, el que lo ejecuta no lo entiende, pues estás en un problema gigantesco. Entonces yo no creo que sea un tema de extranjeros o no. Porque como dijiste, pusiste el ejemplo de España. Podemos hablar de Italia, sí. Podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar hasta de Bélgica.
Sí. Sí, sí.
O sea, la generación dorada de Bélgica, todos jugaban fuera de Bélgica. Y en Bélgica, la mayoría de los jugadores llegan de Holanda, muchos llegan de Mali, muchos llegan de Sudáfrica. Muchos, o sea, hay españoles jugando también en Bélgica. El problema es que tienen países de 30 millones o incluso de 8 millones, una cantidad de talento para exportar por todos lados, que cuando llega la necesidad de formar una selección sub-17, sub-20 y mayor, sin problemas lo haces.
Sí. Sí, sí.
O incluso tu selección mayor es casi la sub-21.
Sí.
¿No? O sea, si tomamos el caso específico de España, ¿qué no han ganado en los últimos años? Femenil y varonil.
Correcto. Sí, sí.
Y es todo mérito formativo.
Sí, y el tema es que aquí también, cuando nosotros nos referimos a nuestros jóvenes, que está joven, 22, 23 años.
Totalmente.
Cuando en Europa, tú lo sabes, 17, 18. Totalmente. En Alemania, o sea, yo me acuerdo cuando narraba la Bundesliga, había chavos de 19 años que ya tenían partidos encima. Uh-huh. O ya habían ido a otra liga incluso.
Sí, sí, sí.
O sea,
justo a buscar minutos.
Sí.
A buscar minutos, a donde sea, a buscar minutos.
O sea, estamos llamando a jóvenes, o sea, nuestros jóvenes son mal llamados jóvenes para mí, porque, sí. O sea, ya no son jóvenes para el fútbol.
Totalmente, es lo que te decía. Entonces dices, es que con 25 años es muy joven y tiene un futuro tremendo por delante.
Sí, sí, ya se pasa. O sea, tú le...
Mano, no.
Y el mensaje a la federación que tú le dirías, preocúpense por los formadores.
Totalmente. Incluso dentro de la propia federación, porque una cosa son los clubes, que no tienes tú por qué, como Club América, como Pachuca, como Atlas, como Guadalajara, cualquier club que me digas, pues sí tienes un deber por tu nación, pero al final es tu propiedad, es tu club y tú ves por tus intereses. Si tu interés es traer argentinos, ecuatorianos, ingleses, gringos, lo que sea, estrellas a vender camisetas, es muy tu problema.
Claro.
No le deben nada a la selección ni a la federación.
Sí, no, es la manera de trabajar del club.
Claro, por
supuesto. Es como Tigres o como Monterrey, que invierten en extranjeros, es su manera de pensar. Ahora ya cambiaron un poco los Tigres, ¿no?
Exactamente.
De llevar mexicanos, ¿no? De jóvenes.
O repatriar. Porque tampoco, insisto, tampoco está mal cada quien sus prioridades. Sí. Pero sí debería, más allá de que la federación se tiene que ocupar de sus formadores y de su captación de talento, porque también las selecciones sub empiezan desde muy, muy jóvenes, desde sub 15. También yo creo que desafortunadamente el famoso club de Toby, que son los dueños de la Liga MX, deberían juntarse un poquito más por su propio bien. Sí. Tanto el bien de la Liga MX como de la federación. Si a la federación y a la selección le va bien, a ti te va a ir bien. Si a tu equipo le va bien, le va a ir bien a la selección. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos lo entendieron muy bien.
Sí.
El beneficio de uno es el de todos.
Y
pero
acá,
aquí es, no, yo quiero mis $500,000 más.
Yo quiero mi rebanada de pastel. Ajá, y...
Pero en 15 años va a ser una rebanada del tamaño de la mitad de la Ciudad de México.
Correcto.
O sea, es...
Sí, bueno. No piensan...
Exacto.
A largo plazo. Quieren comerse su rebanadita y no les importa nada más.
Es el problema de siempre.
Bueno, vamos a jugar imágenes con Majo. Le pongo fotos, le pongo imágenes a la gente que nos está escuchando. Yo digo, le pongo la foto y ella lo... Que le venga a la cabeza, empieza a hablar y así vamos jugando.
¡Puta, qué peligro!
Así es que le pido aquí a la gente de producción la primera foto.
Ah,
en la imagen está Carlo Ancelotti, Carleto.
La ceja más ganadora de la Champions.
La ceja más ganadora,
sí,
de la Champions.
Sí, sí, sí. Además que la verdad lo quisiera de abuelo. Yo ya no tengo abuelos, entonces no se sientan mal con mis abuelos. Lo quisiera, no estoy segura si lo quisiera de mi abuelo o de mi... No lo voy a decir.
¿De qué?
De mi sugar daddy. Sí. No, la neta, de que no sé de pues qué bueno, lo quiero más.
Pues yo también lo quisiera de mi sugar daddy a Carleto.
¿Ves? No, pues ya con no. Todo respeto, Carleto, con todo respeto.
No, y aparte el tipo es galanzón.
Es que
galanzón.
Esa ceja y...
Sí. No, no. Un ganador. A mí me encanta como técnico.
A mí también.
¿Te gusta el estilo de dirigir de Carleto?
Me encanta.
O más la gestión que tiene con los futbolistas.
No, yo creo que tácticamente también es muy bueno. Siempre lo hemos castigado, algunos medios lo han castigado de que tácticamente no tiene capacidad. Yo creo que sí la tiene. Ahora lo está sufriendo mucho porque no está Toni Kroos, pero...
Imagínate.
Denle tiempito.
Todo lo que ha ganado se lleva crítica.
Y se atreven. Sí, ha ganado en todas las 5 grandes ligas y le dicen, no tiene capacidad táctica.
Bueno, la gente que nos está escuchando en Spotify, plataformas, es Carleto Ancelotti. Vamos con la otra foto, por favor. Pep Guardiola en la imagen.
El inventor del fútbol moderno. No, un grandioso técnico. Muy, muy buen director técnico. Difícil hablar con él. Nunca me ha tocado hablar con él, pero me imagino que varios colegas dirán lo mismo.
¿Este no, Sugar Daddy?
No, este no. Con este me gustaría platicar nomás para que me diga qué le pasa por la cabeza a veces cuando tiene tanto talento enfrente y decir, lo voy a manejar así sobre el terreno de juego. Pero no.
¿Es el mejor técnico del mundo?
Yo creo que sí. Porque ha generado una corriente distinta de fútbol. O sea, porque muchos lo quieren imitar. Algo tiene que decirte que tantos equipos hayan querido cambiar incluso su filosofía para llegar a hacer lo que hizo Guardiola con el Barça o ahora con el City en su momento con el Bayern. Sí.
Siguiente imagen, por favor.
Ah, esto es con cariño, muchachos.
Celta. El escudo, estamos viendo la imagen, el escudo de Celta de Vigo.
Amor puro.
Y aparte ya vi que Majo ahorita trae una pulserita del Celta.
Sí, trae una.
Ahorita para que le enseñes.
No, aquí pienso en mi papá.
¿Tu papá es español?
Mi papá es de muy cerca de donde es el Celta de Vigo, de un pueblillo ahí muy cerca. Entonces es amor, es cariño, es sufrimiento. O sea, si alguien de aquí le va al América, al Madrid, al United, al Atlético de Madrid y me dicen es que yo sufro, vayan al Celta una temporada, muchachos. Y se van a enterar lo que es el sufrimiento, pero es un sentido de identidad y de pertenencia.
A ver,
muy,
puedes enseñar tu
muy, muy importante,
el detallito aquí está. Ahí para que vean.
Es el mismo.
Sí. ¿Hace cuánto te compraste esta?
No, esta me la dieron de la fundación justo del Celta.
Sí. Y me imagino has ido a ver partidos del Celta.
He ido a Balaídos, a sufrir, por supuesto, pero sí es muy especial, es un sentimiento muy especial.
¿Tu papá es español, tu mamá?
Mi mamá es de Jalisco.
De Jalisco.
Mi mamá es de Jalisco. Bien. Sí, es del Atlas, la pobre.
No, ¿por qué? Pues ya fue mi campeón, ¿sí?
Sí.
Vamos con la siguiente imagen. El escudo del América en pantalla.
El glorioso, el más grande.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué le vas al América?
Esta es una muy bonita historia. Ya les iba a decir, mi papá es necaxista. Como muchos españoles en México, claro. era el Atlético Español.
El Atlético Español, claro.
Entonces muchos se quedaron con su Necaxa. Entonces yo veía que de chiquita siempre mi papá odiaba a los de amarillo, como muchos de ustedes. O sea, ¿por qué los odia tanto? No, yo le voy a ir a esos, nomás por llevarle la contra a mi papá. De hecho, yo simpatizo por el Barcelona, le voy al Celta, pero simpatizo por el Barça porque mi papá es madridista, del Celta y madridista.
Entonces, ¿no te gusta lo que sea de Madrid?
Soy Contreras absoluta. Entonces, de muy pequeño, pero de verdad, si a mi papá le preguntan por qué le voy a la América, una dice, porque no te supe educar. Y otra dice, no recuerdo, pero desde muy pequeña pedías tu camiseta por Sague. O sea, yo, mi máximo ídolo es Sague. Entonces,
el goleador histórico. Del.
El goleador histórico.
Entonces, ¿cuál es tu primer recuerdo de la América? O sea, el primer equipo que recuerdes de la América.
Pues justo el de Ben Hacker. O sea, el más claro, estaba muy chiquita cuando Ben Hacker, cuando Kalusha, Villic, el propio Sague. Entonces,
Joaquín del Olmo,
sí. Adrián Chávez. Sí. Estaba muy, muy pequeña, pero ahí ya le iba yo a la América porque mi papá nos llevaba muy seguido al Azteca a ver al Necaxa y siempre era amarillo y no sé qué. Y mira.
El otro día en la última palabra tenemos ese tema. Equipos que juegan bien y que quedan en el recuerdo de la gente. ¿O equipos campeones? ¿Qué prefieres?
¿No se puede ambos? No.
Porque, o sea, todo el mundo habla de ese...
No, yo creo que te vas a acordar mucho más del equipo campeón que del equipo que juega bien, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahorita el Cruz Azul está jugando muy bien. Cruz Azul de Anselmi juega bien, pero ¿y si no es campeón?
Claro. A ver, ¿te puedes acordar de...? Porque quien no se acuerde de este equipo de Anselmi, por Dios. Pero claro, te vas a acordar más del equipo que no logró ser campeón a pesar de jugar tan bien. Bueno, es una pregunta muy difícil esa de la última palabra. Oye, no manches.
Bueno, entonces América, ya nos
explico. Sí, el glorioso.
El glorioso para mejor. ¿En serio? ¿No le ayudan?
No, para nada. Imagínate, si nos ayudaran ya tendríamos 14,000 campeonatos, hombre.
Bueno, está bien. Te la voy a creer.
Sí.
Siguiente imagen, por favor. Paz, descanse. Paco Villa. Yo sé que tú admiras mucho a Paco Villas, lo admirabas
sí.
en cuestión de la narración, que te ayudó incluso.
Mucho, me ayudó mucho, un gran tipo, un gran referente. Cuando yo empezaba a relatar en el Mundial de Rusia 2018, me mandó un mensaje por Twitter, un DM, un mensaje directo que me decía, te van a pegar, te van a intentar llevar al suelo, te van a intentar destruir, no te dejes, lo haces muy bien, sigue creciendo. Y dije, si alguien como Paco Villa me lo dice, no me tiene que importar el resto. Y siempre me echaba muy buena vibra. O sea, si él iba a Liverpool y al Madrid.
Sí.
Entonces, si me tocaba un partido de Liverpool, me decía, te estoy escuchando. Hasta me ponía muy nerviosa. Pero lo está haciendo muy bien. Tu grito de gol es espectacular. Esto, o sea, me tipazo.
Te ayudó mucho, Paco Villa. Bueno, paz descanse. Lo recordamos sí. aquí con mucho cariño a Paco Villa. Tuve la oportunidad yo de coincidir con él un par de veces. Gran persona las veces que crucé palabras
eso,
con él.
Sobre todo eso.
Una gran persona.
Así lo recuerdo.
Sí.
Como un gran relator, pero sobre todo mejor persona. Y eso me parece sí. muy, muy
exactamente.
Importante.
Un gran profesional, pero una mejor persona. Uh-huh. Un saludo a toda la familia con mucho cariño aquí. Acordándonos del buen Paco Villa. Y les recuerdo, antes de entrar a otro tema con Majo y entrar a las preguntas del No Seas Queda Bien.
¡No!
Prime Time. Restaurante Bar, gracias por apoyarnos. Nuestro patrocinador principal está ahí en Avenida Insurgentes Sur 952. Vamos a invitar a Majo para que vaya. ¿Te gusta un buen cortecito?
Me encanta. Carne. Lo conozco, Ido.
Es rico, gusta. Es rico. ¿Le metes qué te gusta? ¿Te gusta tomar o no mucho?
Sí, un vinito. Sí. Cuando como una carnita, un buen vinito.
Un buen vino.
Un buen vinito.
¿Te consideras conocedora de vino?
No. La verdad es que no.
¿No le haces ahí a la...
No, para nada.
La copa.
Para nada. No. Para mí el mejor vino es el que te gusta.
El esa.
Ya. Listo.
Listo. No hay más.
Y recomiéndenme, si me quieren recomendar alguno.
No venga. Hay más. Y ahí en Prime Time la van a pasar muy bien. Y les recordamos que el 30 de noviembre, que es mi cumpleaños, pues estás invitada.
¡Woo!
30 de noviembre vamos a celebrar doble porque van a abrir un piano bar. Va a ser otro concepto a la gente que le gusta cantar. A mí me encanta, de repente soy malísimo, pero me aviento.
Yo también.
Pero me gusta hacer el ridículo, ya sabes.
A mí también.
Ahí va a estar el concepto de piano bar en Prime Time. Se espera que la inauguración sea el 30 de noviembre, que nos acompañes.
Venga.
¿No? ¿Qué te gusta cantar?
Destrozar canciones, sobre todo las de ya sea Ana Gabriel, Rocío Dúrcal. No,
llegadoras.
el sentimiento a tope, sí, uno ya cuando va un poquito jaladón, ¿no? Ya cuando vas aquí medio intoxicado, es una maravilla. Porque además crees que lo estás haciendo bien.
Exacto.
¿No? Entonces,
sí, tú sí. crees que eres mejor cantante. Sí.
Volteas a ver a la gente y están así.
Bueno, es que mis amigos de Prime Time Restaurante Bar, los lunes tienen karaoke también, por si gustan. Pero como vieron que hay mucha gente que le gusta lo que a ti y a mí de repente hacer, intentar cantar y hacer el ridículo, pues dijeron, bueno, pues un pianito bar, ¿por qué no?
Me encanta la idea. Hay que ir.
Y aparte, acuérdate que el concepto de piano bar está ahí el tipo tocando el piano, canta contigo para que disimule un poco.
Para que te ayuden las melodías.
Exactamente.
¿No?
Pero bueno, pues ellos lo saben. Prime Time, Avenida Insurgente Sur 952. Acompáñenos, se la van a pasar muy bien. Gracias por creer desde el inicio en nuestro proyecto. Antes de ir a las preguntas rápidas, Majo, te tenía una pregunta porque hemos hablado de tu carrera, ya nos has comentado toda la parte de cómo iniciaste redacción. ¿Cómo empezaste a narrar? ¿Cómo le metiste a los partidos de copa y te fuiste ahí puliendo? Esa es la parte de la narración. Pero ahora te vemos también en tercer grado deportivo, que es otro formato.
Totalmente.
Es otro rollo.
Totalmente.
¿Cómo, cómo se da el llamado? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te acoplas a otra cuestión de nuestra profesión que es muy distinta? Es un programa de debates, es algo diferente a la narración.
Y contra puro monstruo, ¿no? Ahí
de
los medios, grandes. Monstruo en el mejor de los sentidos. Me hablan de Televisa. Yo estando ya en TNT, me hablaron de Televisa por parte de noticieros y también por parte de deportes. Este es un proyecto de noticieros. Mm. Esto es del lado de la gente de mucho que está con Denise Merker. Y querían una mujer que tuviera como la capacidad de estar en una mesa con semejantes personajes y que pudiéramos hablar de lo que platicamos ahorita un poco, de los problemas estructurales en el deporte mexicano. Y así se fue dando. O sea, a TNT le gustó la idea, por supuesto, de que fueran distintas cadenas de televisión. A mí me encantó que me dijeron, no tienes línea, siempre y cuando sea un argumento fundamentado y no me vengas a mentir aquí sobre Azcárraga, el América, la selección, todo está vendido. No. Con argumentos no pasa nada si lo dices. Entonces me gustó mucho eso, el poder decir muchas cosas que mucha gente cree que estamos muy limitados.
Y no, o sea, no te dan línea.
No hay línea.
No hay línea,
no nos pagan, Nada.
¿Ah, esto, no hay Paganini?
No, esto es por...
Ah, por amor al...
Por el, bien, al deporte. Por el bien del deporte mexicano. Ah. Sí, o sea, se le ha pegado a la CONADE, se le ha pegado al presidente, ahora a la presidenta, se le, o sea, al gobierno de la Ciudad de México, a distintos órganos rectores. Entonces, es realmente decir verdades que a veces creen que estamos limitados o que no tenemos el espacio para decir.
Ahora que hablabas de monstruos, en el mejor sentido de la palabra, grandes periodistas, ¿a quién admirabas? ¿O a quién admiras? O si... creciendo, admiraste a alguien en la parte de deportes que decías, me gusta, yo quiero ser él o ella.
Sí, fíjate, nunca pensé que pudiera llegar a ser cualquiera de ellos, pero sí decía que, ¿no? Para ponerte enfrente de la pantalla y hablar de lo que quieres hablar y decirlo con tanta sensatez. Siempre fui muy, muy fan de Caro Guillén en ESPN.
Claro.
Es saluda, que claro. Y Adriana Monsalve.
Monsalvation.
¿Por qué es que es eso? O sea, yo veía... O sea, encendías la televisión y siempre veías a Javier Alarcón, que también lo quiero mucho y me ha ayudado mucho en este mundo del deporte, de los medios. Pero siempre veía o a Javier Alarcón, o a Francisco Javier, al propio Paco Villa. O sea, no te ibas a encontrar a David, a Faitelson, a José Ramón y demás. Y decía, bueno, ¿dónde hay una voz que se identifique un poco más conmigo? No que ellos no lo hicieran, ¿no? Pero yo quería ver a alguien de mi mismo sexo. Entonces, veo de pronto a Caro Guillén haciendo tenis con una compostura tremenda en el US Open al lado de otros cuatro hombres y Adriana Monsalve. Entonces... crecí viéndolas como un gran referente, pero el resto, o sea, para mí lo que ha hecho toda la vida José Ramón de crear una escuela como tal, me parece, sí. Puedo coincidir o no, porque pues no es mi estilo, pero es al final, como decíamos con Pepe, es crear una escuela y eso no cualquiera.
Una escuela que yo pertenezco a esa escuela, de ahí salimos varios, de esa escuela de José Ramón, y ahí, y la verdad siempre que me preguntan, ah, pero ¿por qué José Ramón? José Ramón es un referente, por esto que dices, ha creado una escuela y simplemente cuando prendes la televisión, vean todos los que estuvieron al lado de José Ramón.
Totalmente. El propio André Marín también, que en paz descanse. Correcto. Otro gran referente. Hay varios.
Muy bien, ahora sí. Preguntas rápidas o como yo le digo, no seas queda bien. Son rápidas, son sencillas.
Venga.
¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Messi.
¿Comida española o mexicana?
Mexicana.
Y lo pensaste. ¿Ídolo de la infancia?
Sague.
¿Ser narradora o ser analista?
Narradora.
¿La mejor cobertura que has vivido?
Es que no he salido yo a muchas coberturas, pero, o sea, ¿qué haya hecho yo? La Euro 2020.
¿Ejemplo a seguir en los medios?
Adriana Monsalve, Caro Guillén. Sí.
¿Sueño por cumplir?
Narrar a la selección mexicana en un mundial.
En la final.
No les digo.
No, ese es mi sueño también, ojalá. ¿Platillo favorito?
Los tacos. A mí los tacos de pastor me parecen un maldito manjar.
¿Los tacos de pastor?
Totalmente.
¿Y algún en el restaurante favorito de tacos de pastor?
Fíjate que
¿o
hay
los
uno...
los mejores?
Hay uno por... El Vilcito es bueno, si algún día pueden ir. No,
es, sí, el es, que es taller de día,
exacto.
Taquería de noche.
No se espanten si de repente llegan y ven que es un taller mecánico, ahí hay tacos. O el chalet también es bueno ahí en la del Valle, Narvarte.
No. Ese no me...
Sí, ahí en Obrero Mundial, casi llegando a
ese luego viaducto. Me llevas. No, yo también soy taquero. ¿Frío bueno, o calor?
No, frío, por Dios. El calor me atonta de por sí.
¿Compañero favorito en tercer grado deportivo?
Me voy a meter en un problemón. David Faitelson.
Ah, el buen David. ¿Cómo te trata David?
Bien, súper bien. Sí, súper bien.
¿Qué
bien.
Dice?
Nada, es espectacular. También me ha ayudado mucho. Entonces, a mí lo que me encanta es que termine el programa es cualquier otra persona. Sí. Mira, ahorita te hubiera dicho Marion, pero ahorita no estoy coincidiendo con ella en la temporada. En tercer grado. Sí.
Los van turnando.
Exacto. Entonces, David es con el que he estado siempre, de inicio a fin.
Oye, y siempre termino el podcast, Majo, y agradeciéndote porque además de verdad, yo te admiro mucho. Eres muy talentosa en lo que haces.
Gracias.
Yo veía, cuando veía Sky, los partidos, y escuchaba la voz de Majo, y la escuchaba narrar, me decía, qué bien lo hace. Porque, de verdad te lo digo, o sea, narrar, y miren que yo ya llevo también narrando bastante, y no es fácil. Se necesita, o sea, no es fácil haciéndolo con alguien. Y Majo la escuchaba aventarse partidos sola.
Sí.
De todo tipo, o sea, no nada más de Premier, o sea, partidos de todo tipo, ya lo decías. O sea, te tocó de todo. Mi admiración, de verdad, porque la gente, y lo digo de verdad, que te tengo enfrente, felicidades, porque no es fácil narrar sola, estarte casi autocomentando y autoanalizando.
Sí.
Y la verdad, cuando te escuché, te lo digo de verdad, no es porque quiera quedar bien contigo, felicidades, lo haces muy bien.
Muchas gracias, Ale.
Es complicado y pues lo has hecho de maravilla en un mundo complicado, en un mundo está hecho para hombres y que has roto una barrera importante. Felicidades. Y nada más para que le digas a la gente cómo fregados le hacías casi casi para ser entretenido y solita.
No tengo idea, me volvía loca. Eso es muy escuela Sky. Narran solos o narrábamos solos y todavía lo hacen, pero sí, de pronto. La neta es que si te toca un partido de Premier o incluso de Bundesliga o algo.
A lo mejor es un poco más.
Un Moldavia-Letonia. De qualification, de eliminatoria al sí. Mundial o a la Euro.
¿Qué dices?
Me sacaba la historia de Moldavia, me sacaba la historia de Letonia, que si el presidente, que si el estadio, que es porque no tiene. O sea, es. Fíjate, ahí aprendí a preparar un partido. Ahí aprendí a preparar un partido porque decía, ¿de qué voy a hablar en un tiempo muerto, en algún lesionado? O
sea, estar bien dateado.
Claro, claro. Entonces, y también aprendí mucho a modular la voz porque si no aburres. O sea, eres una sola voz todo el tiempo. También yo decía, la gente que está del otro lado, escucharme todo el tiempo.
Sí, pero no tienes el apoyo del análisis.
Claro, que cambia un poquito el tono de voz. Entonces, de pronto, era bien curioso. Guardabas un poco de silencio para relajarte o para tomar aire y la gente, puede ser, Nati. No guardas un silencio. Cállate, pinche merolico. No sé. Uy, entonces.
Sí, ven a hacerlo tú,
es
¿no?
Es tremendo. Pero sí, mejor
escuela. Te felicito, Marco, y de verdad me da mucho gusto que me hayas podido acompañar. Y ya para el final te decía, platicamos temas de la vida. O sea, yo siempre pregunto, las dos preguntas que hago normalmente es, si hay una persona que ya no está contigo, ¿quién sería? Y que, o sea, si tuvieras la oportunidad de reencontrarte con esa persona, ¿qué le dirías?
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que a mi abuelo materno, porque se murió muy joven, entonces yo lo pude disfrutar muy poco, pero mi mamá es tan buena persona, tan buena persona, que me gustaría saber de mi abuela. Tengo muchos mayores recuerdos, era muy especial mi abuela, chiva, le encantaba el tequila, entonces tequileaba viendo a las chivas y luego ya me hablaba en un estado muy inconveniente, maravillosa, pero tan poquito pude ver con mi abuelo, que entiendo que mi mamá tenga el lado muy extrovertido de mi abuela, pero me hubiera gustado saber cómo era realmente mi abuelo. Yo estaba tan pequeña que tengo recuerdos de él, de jugar mucho con sus nietos, pero...
¿A qué le preguntarías?
Nunca de platicar con él. Yo creo de la vida, que él era militar, ¿no? Si no hubiera sido militar, porque creo que lo fue por obligación, honestamente, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿Qué era lo que más disfrutaba? Creo que no le gustaba el fútbol. Entonces, ¿por qué no le gustaba el fútbol? ¿O por qué mi mamá era su favorita? Porque eso lo sabemos todos. Lo siento, tías. ¿Por qué mi mamá era su favorita? No se lo hubiera preguntado de Acapulco. ¿Le gustaba ver Acapulco? ¿Qué es lo que me platican? Entonces, pues, saber de él realmente, porque no lo llegué a conocer.
¿Y cuál es el... ¿A qué le tiene miedo, Majo? ¿Cuál es tu gran miedo? ¿Cuál dirías que es a lo que más le temes?
Físicamente le tengo un pánico tremendo a las profundidades. Ahora ya lo saben. Sí, no me gustan los barcos. No me puedo. Si que digan que tengo un yate, no lo tengo. Pero si algún día me invitan a un yate, no me voy a bajar. No voy a nadar. No hay manera. Creo que todo lo peor que puede pasar en el mundo, aparte de los políticos, está en el mar. Entonces, hay muchas cosas allí. Y espiritualmente, el ser olvidada, el no pasar a la historia como una persona buena. O sea, que no me recuerden como alguien de buen corazón, es lo que más miedo me da. Entonces, trabajo para eso.
Muy bien, Majo. Muy bien, pues gracias por venir aquí al Expuesto.
Un gusto.
Una gran charla con Majo González. Majo.
Alex.
Ya saben, seguirnos en nuestras distintas plataformas, Alex Blanco TV en YouTube, si nos quieren escuchar en Spotify. Ya saben, les recuerdo que es gratis porque luego...
Sí, no se espanten.
Y luego me preguntan, ¿cuánto cuesta la suscripción?
No, suscríbanse, es gratis.
Es gratis, ya se los dijo Majo. Majo, que sigan los éxitos, que sigas surfando. Ahí te escuchamos, ahí te vemos. Felicidades y es tu casa.
Cuando Muchas quieras. Gracias.
Majo González, Alex Blanco, hasta la próxima.
Con Klar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.